Son las 6:00, las 5:00 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora tenemos ya datos actualizados del coronavirus en España. Atención, desde el viernes 19.382 personas han dado positivo en coronavirus, según los datos ofrecidos por el Ministerio. Según estos datos, además, hay 2.060 nuevos casos en las últimas 24 horas. Maribel Sánchez.
Sí, no hay respiro. Los brotes siguen creciendo y el número de casos diagnosticados desde el viernes se acercan a los 20.000, 19.382, aunque el Ministerio de Sanidad dice que aumentaron en 2.060 en las últimas horas. Además, han fallecido 34 personas desde el pasado viernes por COVID y la cifra total de muertos por la pandemia se eleva a 28.872. El director del Centro de Emergencias, Fernando Simón, está explicando en estos momentos que la evolución en Madrid se va controlando, como en Cataluña y Aragón. De ahí decía que las medidas importantes que se están tomando a cabo, como el control de movilidad en los pueblos del sur de la región. Sobre las demandas de pruebas PCR, Fernando Simón está explicando que España puede hacer más, sobre todo cuando llegue el otoño, pero se considera satisfecho con los que se están haciendo hasta ahora mismo. Una rueda de prensa que continúa en estos momentos y en la que el director de Emergencias Sanitarias está apostando por las clases presenciales sin que suponga un riesgo de contagio para los alumnos.
Que es muy baja. La sospecha es que incluso si se produce, esas personas no supondrían ningún riesgo de transmisión para otras personas.
Este sonido directo de la comparecencia de esta tarde de lunes de Fernando Simón, después de ofrecer esos datos, recordemos, 19.382 positivos acumulados en el fin de semana, 2.060 nuevos casos en las últimas 24 horas. Gracias, Maribel. Y hablamos de otro rebrote, en este caso económico, un intenso rebrote de los valores energéticos que impulsa la bolsa por encima de los 7.100 puntos. Bolsa de Madrid, Julio Muñoz.
En un día sin grandes referencias, los inversores han aprovechado los nuevos máximos en Wall Street y los bajos precios de la mayoría de las cotizadas españolas para volver a tomar posiciones con paso firme. El índice IBEX 35 ha ganado un 1,8% al cierre para quedar en los 7.110 puntos. El protagonismo de la sesión lo han acaparado los valores energéticos, liderados por Repsol con un alza del 5%. El precio del petróleo ha repuntado en las últimas horas hasta cerca de los 46 dólares por barril, pendiente de la paralización de la producción en el Golfo de México debido al huracán Marco. Dentro del sector financiero ha destacado el rebote del 4% del Santander, después de rozar mínimos del año la semana pasada.
Y en Canarias se han impuesto 6.000 euros de multa a los dueños de un barco en el que se celebraba una fiesta sin medidas de seguridad. COPE Canarias, Santiago Morollón.
En la fiesta no se guardaba la distancia personal ni tampoco se usaba mascarilla, a pesar de que sus responsables divulgaron un impreso publicitario en donde hablaban del cumplimiento de las normas. En la práctica, los agentes constataron que ni organizadores ni participantes las respetaban. Los hechos se produjeron el día 16 de este mes. Estaban previstas otras dos fiestas en agosto con consumo de bebidas alcohólicas que han sido suspendidas de manera cautelar ante el alto riesgo de que, de nuevo, no se respeten las normas con el consiguiente peligro de contagio.
Y además, la policía local de Elgin, en Albacete, ha tenido que desalojar una fiesta ilegal en la que había reunidas unas 200 personas consumiendo alcohol y drogas, sin llevar la mascarilla ni guardar la distancia de seguridad. Y en los deportes, el entrenador del Barça comunica a varios pesos pesados de la plantilla que no cuenta con ellos. Toño Vizcarri.
Son días ajetreados para Ronald Koeman y en Camp Barça. Y uno de los afectados, última hora, Manolo Oliveros, es Luis Suárez.
Sí, según fuentes próximas a Luis Suárez consultadas por Deportes COPE, la llamada duró un minuto porque no quiere poner problemas y acepta la decisión del entrenador. Suárez, sin embargo, está molesto por las formas que se están dando, ya que cree que se merece otro tipo de diálogo más cercano por los años que lleva en el club y lo que ha logrado.
Lío en Can Barça y más madera en el capítulo Federación Liga. La Liga ha contestado a la carta de la Federación de rechazar la propuesta del calendario y considera inasumible ampliar el número de equipos la próxima temporada, ya que defienden que el Fuenlabrada cumplió en todo momento las instrucciones de la Liga. Y en tenis, segunda ronda de abierto de Cincinnati, en unos 20 minutos arranca el Khachanov Carreño, 8-5 Gasquet Bautista, y no antes de las 10 de la noche, un destacado Djokovic Berankis.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
And the boys, just the girls in the hair, while the shouting men who just sit way over there. And the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head first twists the sides. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs.
Y seguimos hablando del tema que nos preocupa, nos ocupa y que tiene sumidos en la incertidumbre a miles y miles de padres, miles y miles de familias en los últimos días en nuestro país. Por supuesto, a la comunidad educativa en general, como no, también a los profesores, a los colegios, la vuelta al cole. Y es que quedan 2 semanas para esa vuelta a las aulas y la situación en los colegios sigue sin estar clara. La incertidumbre se mantiene. El número de brotes sigue aumentando, la situación sigue siendo preocupante, pero el nuevo curso se plantea de la misma manera que hace unos meses. El Ministerio de Educación ya ha anunciado hoy que no tiene previsto modificar el acuerdo tomado en junio, de momento. Por lo menos mantiene, como digo, de momento, pues el inicio de curso cuando estaba previsto y también el objetivo de que esas clases sean, en la medida de que sea posible, presenciales. Vamos, que pese a la evolución de la pandemia se mantiene, sin estar controlada, sin que la pandemia se controle, ellos siguen apostando por estas 2 cuestiones importantes, la fecha del inicio del curso y las clases presenciales. De todas formas, claro, habrá que ver también, ¿no?, cómo va evolucionando todo esto esta semana, que podría cambiar a finales justo de esta semana, el jueves día 27, que es cuando está prevista una conferencia sectorial entre Educación, Sanidad y las comunidades autónomas. Pese a todo, los centros están preparando diferentes escenarios por lo que pueda pasar y sus propios protocolos para poder empezar el curso con seguridad y para poder dar las clases con toda la normalidad que sea posible. Cada comunidad autónoma está presentando sus propios protocolos y cada colegio se pone a trabajar en ello. Otra cosa es que luego, pues de repente, vaya cambiando algunos puntos o no, o veremos qué decide el Ministerio de Educación. Pero vamos a averiguar en qué punto están los colegios, qué dudas tienen, qué incertidumbres les acosan y en qué están trabajando ya o qué tienen ya preparado para esa vuelta al cole. Manuel Felpeto es director del Centro de Educación Infantil y Primaria Santomé de Cambados en Pontevedra. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es un centro público. La Xunta lo puso ya en su momento como ejemplo de colegio seguro por todas las medidas e indicaciones que habíais tomado ya, incluso desde hace ya días. ¿Cuáles serían estas principales medidas, Manuel?
A ver, nosotros lo que teníamos claro es que lo único que podíamos hacer a nivel organizativo era pues cumplir un poco con las normas generales de la sociedad, ¿no? Evitar aglomeraciones, tener un poquito de distancia en las aulas, en los espacios comunes, regular el acceso y luego asegurar la limpieza y la desinfección.
Porque en Galicia el escenario es que la educación sea 100% presencial, al menos a día de hoy.
Sí, de hecho leí hace muy poquito unas declaraciones de la consejera de Educación que dice que en este momento pues que no barajan otro escenario, pero claro, que es supeditado un poco a lo que pueda suceder de aquí en adelante.
Y quizá a esa reunión del día 27, ¿no? Que, bueno, puede pasar algo, no puede pasar nada, puede seguir todo igual o se pueden tomar ya medidas que sean a lo mejor o que se intente de alguna manera llegar a cierto consenso para que el curso empiece de una manera parecida en toda España. Pero veremos cómo van las cosas. Ahora vuelvo contigo, Manuel. Déjame que salude también a Gloria Suárez. Es directora del Colegio Paraíso Sagrados Corazones de Madrid. Hola, Gloria. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Claro, si te hablo de dudas y certezas, empecemos, por ejemplo, con las certezas. Gloria, ¿cómo habéis empezado a trabajar vosotros?
Bueno, pues nosotros tenemos el protocolo que nos dejó la Comunidad de Madrid a finales de julio, en el que planteaba cuatro escenarios y, bueno, no sé si parece que vamos a ir al segundo, ¿no?, al de semipresencialidad. Creo que mañana iban a sacar algún protocolo, algún documento.
Exactamente, la Comunidad de Madrid tiene previsto mañana presentar el que se supone que es el protocolo definitivo para la Comunidad de Madrid y por lo que habían anunciado sería bajo ese parámetro de la semipresencialidad. Pero esto, Gloria, en la práctica, ¿qué significa?
Pues mira, en la práctica significa que infantil y primaria, bueno, pues tienen que asistir al colegio. Y bueno, yo empezaría por decir, ¿no?, que realmente tenemos que trabajar para que los colegios puedan abrir, para que los centros educativos puedan abrir, porque el impacto que va a tener en nuestros pequeños y en nuestros adolescentes el que los colegios estén cerrados, pues bueno, puede ser muy, muy grave, y dentro de unos años podremos valorar las consecuencias que hayan tenido, pues, este confinamiento, ¿no?, que haya podido tener este confinamiento, que han vivido. Y bueno, pues tenemos que ir a abrir los colegios, a hacer centros seguros, y para ello pues necesitamos financiación, porque me preguntabas qué era semipresencialidad, y bueno, quiere decir que en primaria tenemos que disminuir la ratio, y para disminuir la ratio, pues esos grupos que tenemos de 28, de 25, los tenemos que convertir en 20. Entonces, si yo tengo 3 clases, pues voy a tener 5. Si tengo 5 clases, necesito 2 profesores más. Eso es obvio. Entonces, necesitamos financiación. Todas estas medidas pueden estar muy bien, pero a coste cero pues no se van a poder llevar a cabo.
Pero entiendo, Gloria, entonces, por lo que me estás contando, que si tú tienes que tener esas clases ahora de infantil y primaria, que mañana se aclarará un poco más el tema, pero bueno, con 20 alumnos en vez de con 28, ahora mismo necesitas unos profesores que no tienes. Así de claro.
Que no tengo.
Vale.
Todavía no tengo.
Que todavía no
estamos
tienes.
A la espera a ver qué termina por confirmar.
Pero infantil y primaria tienen que empezar en 2 semanas, ¿no? Entiendo.
Infantil y primaria tiene que empezar en 2 semanas. Bueno, yo creo que ahora nos viene muy bien la flexibilidad. No podemos como cerrarnos, ir al pesimismo y qué horror. Y bueno, tenemos que aprender a convivir con el virus de manera segura, igual que se está haciendo en otras actividades laborales, ¿no? Y también actividades relacionadas con el ocio, ¿no? Se han implementado pues medidas de seguridad y bueno, han podido ir caminando, ¿no?, durante estos meses. Pues igual tenemos que hacer en los centros educativos mucha seguridad, tener en cuenta todas estas medidas de distanciamiento, espacios al aire libre, no ninguna aglomeración, la etiqueta respiratoria, que bueno, ya en el inicio de curso pues trabajaremos con los alumnos, los primeros días lo vamos a dedicar a eso, a la concienciación de estas medidas en los alumnos y también en el personal, claro, porque también por otro lado están los profesores, ¿no?, y todo el personal que hay en un centro educativo, que también tenemos que darle seguridad.
Gloria, que salude también a José Miguel Santos, que es director del Colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia en Málaga. Está en la barriada de la Palmilla de Málaga. Hola, José Miguel, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, lo mismo te digo, dudas y certezas, ¿no? ¿Cómo estáis preparando el colegio para empezar con las dudas que seguramente tenéis todavía hasta ahora, José Miguel?
Claro, lo que nos sorprende es que las dudas vengan ahora. Es decir, nosotros hay muchas de las dudas que ya planteamos en el mes de julio, cuando nos reuníamos y analizábamos la situación previa que habíamos vivido. Entonces, en aquel momento teníamos dudas y certezas de lo que había ocurrido, y a partir de ahí podíamos sacar ciertas conclusiones por si se daba cualquier posible escenario. Lo que nos sorprende es que ya en aquel momento que pedíamos reuniones, que pedíamos analizar, pues nosotros trabajamos con familias, con profesoras y con alumnos en grupos de discusión para ver cómo se había vivido aquel momento y qué nos pedían que hiciéramos como colegio, por si en septiembre esto volvió a ocurrir, que ahora nos planteemos qué va a ocurrir, pero si ya podíamos tener posibles caminos adelantados durante todo este tiempo para que ahora no empecemos desde cero, ¿no?, que es lo que nos sorprende, porque de hecho había posibles escenarios donde había una normalidad de inicio como cualquier año, que era un poco inviable, una semipresencialidad o incluso pues una no poder asistir a la escuela. Pues sobre todas esas opciones teníamos que haber trabajado, haber puesto posibles soluciones en cada una de ellas para cuando llegara septiembre, en la que estuviéramos, porque de verdad que no podíamos adelantar qué iba a ocurrir en septiembre, sí tener determinadas opciones hechas y no esperar ahora a una reunión el 27, a no habernos visto antes y estar otra vez con los agobios, con las incertidumbres, pero por no haber trabajado y habernos reunido previamente.
Manuel, del Colegio de Educación Infantil y Primaria Santo Tomé en Cambados, en Pontevedra. Vosotros vais a empezar, sí o sí, por lo que veo, de forma presencial. ¿Ya tenéis distribuidas, por ejemplo, las aulas, cómo van a ser, qué ratio vais a tener en las clases, si vais a sacar clases al aire libre? ¿Eso lo tenéis pensado?
Sí, sí, a ver, nosotros la ratio media que tenemos es de 21 alumnos, pero bueno, tenemos grupos de 25 y tenemos grupos de 15. Es decir, en función un poco del nivel educativo y de la matrícula que tenemos, hemos organizado.
¿Pero porque ya los teníais antes así o porque los habéis organizado ahora así?
No. Mantenemos la ratio que teníamos, excepto en un curso que teníamos 51 alumnos, y como la ratio máxima es 25, sí nos han dividido en tres grupos de 17. Lo de las clases al aire libre, estamos en Galicia, claro, entre el mes de septiembre, claro. Pues puede ser factible. Mucho más allá va a ser complicado, pero bueno, sí, sí tenemos una pequeña aula exterior preparada, pero bueno, son 20 grupos, con lo cual tendremos que establecer turnos también para que pudieran usarla.
Y en cuanto al profesorado, ¿tenéis suficiente profesorado? Porque Gloria me decía que ahora mismo, si quisiera hacer esta división con esta ratio, sería un problema que todavía tendría que solucionar. En vuestro caso, ¿cómo lo solucionáis?
A ver, nosotros ahora mismo sí tenemos profesorado asignado para los grupos que tenemos. Si tuviésemos que bajar la ratio de todos los grupos a menos de 25, nos tendrían que asignar más, evidentemente. De todas formas, nos encontramos con otro problema, es que tampoco tenemos más aulas ni más espacio para poder hacer más desdobles.
Ya.
Es decir, estaríamos abocados a hacer dos turnos, mañana y tarde, con la problemática que eso llevaría a nivel organizativo y de explotación de profesorado, claro.
Claro. Y si hubiera algún positivo, ¿qué hay que hacer?
A ver, si hay algún alumno con síntomas, tenemos que llevarlo al aula de contingencia para poder avisar a la familia o autoridades sanitarias. Si le confirma ese positivo de inicio, ese aula se queda en cuarentena a espera de pruebas. Y si se confirma pues que hay más casos, pues cierre ese aula durante los 15 días de cuarentena y a partir de ahí un escenario de reincorporación progresiva.
Uh-huh. ¿Los niños que, por ejemplo, estuvieran en cuarentena podrían de repente seguir las clases online o durante ese tiempo no tendrían clase?
Sí, sí, no tienen que tener obligatoriamente clase online. Nosotros de las aulas virtuales ya están preparadas en caso de que hubiera que volver a la semipresencialidad. Y ya hemos tenido esa dinámica de marzo a junio, es decir, no es algo desconocido ni para nosotros ni para el alumnado, con lo cual sí podríamos asumir perfectamente el tener que volver a este tipo de enseñanza.
Bueno, esta es la cuestión, o este es el caso, por lo menos, de este colegio de Cambados. Estamos con Gloria también, un colegio en Madrid, con José Miguel, un colegio en Málaga, con algunas peculiaridades también, porque cada colegio, lógicamente, tiene las peculiaridades de la zona, de sus alumnos, de sus ratios, efectivamente, y de que hay que pues ir adaptándose a las situaciones. Gloria, en caso de que la educación finalmente en Madrid fuera semipresencial, los alumnos que tuvieran que estar desde casa, ¿lo harían como lo han hecho, por ejemplo, en el confinamiento? ¿O habéis tenido tiempo de, bueno, no sé, si buscar a lo mejor otras alternativas o mejorar el sistema? ¿O ya era suficientemente bueno para seguir las clases online y ningún chaval se quedó atrás o tuvo problemas para tener pues por los ordenadores necesarios para seguir las clases?
Pues mira, Pilar, nosotros en el colegio tenemos implantado un plan tecnológico desde quinto de primaria y cada alumno tiene un dispositivo. Y eso, pues bueno, ha favorecido muchísimo la enseñanza durante el confinamiento. Pero bueno, de todas maneras, si volviéramos a dar clase online, bueno, pues ya hemos introducido mejoras para que los alumnos más vulnerables que necesitan refuerzo educativo o que sus familias no pueden estar tan pendientes porque también están con el teletrabajo, bueno, pues para que puedan avanzar y no perder y seguir las clases.
Uh-huh. José Miguel, creo recordar de alguna vez que ya hablamos en el confinamiento que precisamente uno de vuestros problemas sería el intentar mantener con calidad para todos los alumnos las clases online. ¿Por qué?
Pilar, en aquella ocasión lo que estuvimos hablando era de una situación donde la prioridad era la alimentación, ¿no? Entonces, es la realidad de cada centro y a la que nos encontramos, ¿no? En el tema de nosotros sí hicimos un estudio con el profesorado donde nosotros un 20% de alumnos ya eran asentistas. A eso se sumaron un 20-25% más de alumnos que desconectaron por diferentes circunstancias. Es decir, estamos hablando de que un 40% aproximadamente que no pudo seguir las clases de forma normal, como si hubiese sido presencial. Bueno, ahí es un núcleo muy grande por el contexto en el que estamos y porque los recursos culturales, sociales, económicos y tecnológicos de la familia ya eran carentes antes del confinamiento. Esto creo que también hay que analizarlo mucho. Es decir, la preocupación ahora porque hay una presencialidad por la familia que están en mayor riesgo de exclusión, ojalá lo hubiésemos tenido antes, porque entonces la repercusión en este tipo de familia hubiese sido mucho menor, ¿no? Entonces, nosotros nos encontramos pues que tuvimos que buscar dispositivos a través de instituciones. Muchas familias no tenían acceso a Internet, como podía tener yo en mi casa con mi hijo. Hay circunstancias que había que haberlas trabajado, lo que yo comentaba antes. Nosotros pedimos determinadas tarjetas allá por a inicio del mes de marzo, a final de mayo, es decir, ya estamos hablando casi de dos meses completos, no recibimos una respuesta de la Administración, cuando en inicio de junio ya muchos ya habían desconectado de lo que es el estudio. Eso ya lo podíamos tener previsto y por eso en julio nosotros planteamos, oye, esta circunstancia no se nos puede dar, no se nos puede volver a repetir si en septiembre volvemos. Tenemos que detectar familias, y aquí éramos también realistas, familias que lo necesitaran, familias que después lo iban a utilizar, porque esto no es todo para todos, sino para aquellos que lo hagan el recurso, pero eso tenemos que trabajarlo, porque si no nos vamos a encontrar en un inicio, en un arranque, con una circunstancia todavía más problemática, partiendo de un 40% que ya desconectó, ¿no? Y esos son los datos de muchos estudios que están diciendo, bueno, pues que posiblemente desconectar a los primeros días un 15% y entre un 20 y 25% se desconectaron más adelante. Entonces, eso es lo que nos sorprende, que ahora sorprenda, porque nosotros en julio ya pedíamos que estas cuestiones que ya se fueron patentes en el periodo de marzo a junio, podíamos haber puesto determinados caminos y vías. Entonces, evidentemente, esto va a afectar mucho a familias que ya antes del confinamiento, ya antes de esta situación COVID, vivían una educación en un estado precario si lo comparamos con otras realidades.
Claro.
Y esto no podemos dejar que pase.
Creo que en los tres casos, pero en tu caso, José Miguel, siempre que sea posible y haya seguridad, eres partidario, de, sobre todo en tu colegio, de la educación presencial, claro, de que vayan al colegio los chavales.
Sí, nosotros mes de julio tuvimos una actuación presencial a través de un proyecto de obra social de la Caixa, porque no tenemos otras vías, por la vía pública o por subvenciones públicas, de tener alumnos trabajando en refuerzo estival, porque somos centro concertado, que esta es otra incoherencia que tenemos que sumar, y trabajamos con un grupo de 20, 25 alumnos, separado en grupos de 5 alumnos, y no hubo ningún problema. Y nosotros teníamos claro que teníamos que dar ese paso. Con los recursos que tuviéramos. Pero ahora nos encontramos, ¿no?, en Andalucía. Está previsto que haya por cada entre 5 y 10 unidades un profesor, si la ratio de tu centro es de 25 alumnos, 20-25 alumnos. Ese criterio se va a seguir igual independientemente del entorno social, porque mi hijo está en un público y su realidad no es la misma que los niños que van al centro donde yo trabajo. Entonces, si al final es verdad que nos preocupa cuál es la situación que van a afrontar o que van a tener que vivir aquellos entornos sociales más desfavorecidos, no podemos tener en los mismos criterios para todos. Tenemos que hacer una apuesta porque al final, el cara a cara, mi hijo, pues yo soy maestro, mi mujer también, ha podido afrontar esa situación con recursos y con acompañamiento. Pero no es la realidad de muchos niños y muchas niñas en determinados contextos. No podemos tratarlos igual porque no parten desde la misma posición. Entonces, eso es lo que pedimos también, que en estos centros de concentración educativa desfavorecidos socialmente se haga una apuesta real. Y aquí yo pido que no se haga por público concertado, sino por la realidad de los niños que van a ese centro, que creo que es lo más justo para afrontar esta situación que ya es complicada.
Gloria, y tú hablabas antes de flexibilidad, en el sentido, pero claro, ¿qué mensaje damos, por ejemplo, a tantos padres que están entre la incertidumbre y algunos el miedo? Porque hay gente que, bueno, hay padres que tienen miedo, ¿no? Y de hecho se está hablando ya de absentismo y de padres que no quieren llevar los niños al colegio, Gloria. ¿Cómo gestionamos esto? Tú, como directora del colegio, cuando te llaman los padres diciendo qué va a pasar, ¿qué les dices?
Pues mañana ya voy a ir al colegio y seguramente alguno me va a llamar. Entonces, bueno, yo creo que hay que ser flexible. Es decir, los padres es normal que tengan miedo, pero bueno, tenemos que aprender a vivir con esto, ¿no? Es que no nos queda otro remedio. Y luego hay que ver los beneficios que tiene el colegio para los niños, que los beneficios es que son enormes, enormes. Y bueno, tendremos que ser todos súper responsables, porque claro, los niños llegan al colegio por la mañana y se van por la tarde, y los profesores también, y los fines de semana también cada uno estaremos en algún sitio. Bueno, pues tendremos que ser muy responsables. También los trabajos de los padres tendrán que ser flexibles a la hora de que los padres se tengan que dar con los niños cuando presenten síntomas. Bueno, tendremos que estar todos a una, pero tendremos que intentar abrir el colegio. Para mí, yo creo que es esencial ahora mismo. Uh-huh. Para los niños es esencial. O semipresencialidad, disminuyendo la ratio, pero ese proceso de socialización lo tienen que hacer, indudablemente.
Manuel, del Centro de Educación Infantil y Primaria San Tomé de Cambados en Pontevedra. Probablemente cuando te llaman los padres, si ellos ven que el plan está bastante claro, se quedan más tranquilos. ¿Tú qué les dices cuando te llaman preocupados?
Pues mira, fue uno de los motivos por los cuales quisimos publicar el plan cuanto antes. Porque yo es que además vivo en el pueblo, que soy vecino de los padres, y me preguntaban muchísimo. Y de hecho tenía un plan ya tranquilizado. Otra cosa es que entiendan que puede haber medidas que aporten más seguridad. Pero por lo menos ya la pregunta ya no es ¿cómo vais a hacer? Bueno, la pregunta es, ahora ya se plantea más si sigue este escenario de número tan elevado de contagios, si va a ir por zonas, si no, pero en cuanto a las medidas del centro de claridad.
Y eso ayuda mucho. Bueno, veremos qué pasa esta semana, veremos qué pasa en esta reunión también del día 27, ya entre el Ministerio de Educación y los consejeros de las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Y bueno, pues si se aclara todo para aquellos que lo tienen un poco menos claro. Manuel Felpeto, Gloria Suárez, José Miguel Santos, desde luego el reto es muy, muy importante, y también es verdad, como dice José Miguel, que posiblemente se podrían hacer o haber hecho muchas cosas, desde luego, mucho antes, y no haber llegado a este punto en que estamos a 2 semanas del comienzo de clase y todavía en algunos sitios hay tantas dudas. Gracias y buenas tardes.
Gracias, Martín. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Pilar. Yeah, ven para darte un abrazo y un beso,
que lo que te falta es eso, que te calienten los huesos. Hablamos de mentir, a ver, que no estamos incitando a nadie. ¿Verdad que no, Candela? No queremos que la gente mienta, no. Además, seguro que son mentirijillas, mentiras piadosas, de estas de ¡ay, me ha pillado, vaya tontería, no quería decirle yo esto! Bah. Pero la cuestión es, ¿se te nota cuando mientes? ¿No lo puedes evitar? O también preguntamos, ¿tú eres de los que eres capaz de saber exactamente cuando te miente tu niño, tu niña o alguien de tu casa? Porque es que se lo tienes ya, tienes ese truco, se lo has pillado, oye, porque o mueve mucho las manos o de repente habla raro. De eso estamos hablando hoy con los oyentes. ¿Y qué dicen, Candela?
Pues Inma, que nos ha escrito, pilló a su hijo Dani porque llegó un día tan normal del colegio diciendo que al día siguiente no iba a ir. Y claro, cuando Inma le preguntó a Dani que por qué no iba a ir, Dani le dijo que es que su profesora tenía que ir a un funeral al día siguiente. Y claro, cuando Inma se asustó, dijo, uy, pero ¿quién se ha muerto? Y Dani dijo, no se ha muerto nadie, es que hace mucho que mi profesora no va a un funeral y tiene que ir.
Pobre, no supo ya qué contestar.
Claro.
Ya la segunda parte no la tenía preparada.
No la tenía
el pobre
cerrada.
Dani.
Claro, pero es que de niños somos todos muy ingeniosos, ¿eh? Aunque bueno, hay otros que a los que se les nota un poco más cuando mienten.
Hola, soy Serafín, tengo 6 años y cuando intento mentir a mi madre río o marmudeo.
Marmudeo. ¿Cómo es eso de marmudear? Serafín, que nos gustaría saberlo a Candela y a mí.
Se la mezclaba ahí un poco, más bajo.
Que bueno, tenemos oyentes de todas las edades, Candela.
Claro, hombre, de 6 años hasta más edades. Nosotros aceptamos a todo el mundo.
Más edad, claro. Como ella tiene... ¿Cuántos eran?
24.
Qué barbaridad.
Yo ya soy de las mayores, Pilar.
Bueno, pero mentir mienten todos, los pequeños y los mayores. Otra cosa es que se le note o no, y de eso estamos hablando contigo. Queremos saber si, por ejemplo, si te queda la nariz fría, que es lo que dicen los psicólogos de Granada, que han hecho hecho un estudio, que resulta que cuando mentimos la punta de la nariz se queda congelada. ¿Te pasa eso a ti? ¿Lo has comprobado? ¿Has notado que a alguien de tu familia le pasa y ya le has pillado a partir de ahora? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Que te calienten los huesos, los
huesos. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Alfredo Landa puede con todo.
¡Cago contigo!
Han formado allí un berenjenal, jolín.
Aunque aquí se encuentre como pez fuera del agua. Vente a Alemania, Pepe.
Yo ojalá a puerta. Tógele puertas, ¿eh?
Y Cateto a babor.
Es insensato, pero un tío con un corazón así de grande.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
La próxima temporada la veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
¿Qué ganas tenía de playa? Uy, ¿cuántas placas de Securitas Direct? Este año se han puesto alarma un montón de vecinos. Normal, con todo esto de las ocupaciones, merece la pena ponerse alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 Gilmar.es.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Es lunes 24 de agosto, son las 6:34, hora menos en Canarias. Fíjate, a esta hora, llevar la mascarilla puesta, independientemente de que guardemos o no la distancia de seguridad con otra persona, es obligatorio en toda España, menos en dos pueblos de Ciudad Real, que son Alcázar de San Juan y Campo de Criptana, porque en estos dos municipios se roza la transmisión comunitaria, esto sí, hay que decirlo, tras un aumento de casos, así que además de las nuevas normas y prohibiciones impuestas para toda la comunidad, se añadieron otra serie de medidas excepcionales. ¿Qué pasa? Que como todas estas decisiones tomadas por las comunidades autónomas tienen que tener la autorización judicial, en este caso, en las relativas a Alcázar y a Campo de Criptana, pues se han tumbado unas cuantas medidas fundamentales. Por ejemplo, la de cerrar parques y jardines, también la prohibición de salidas de residentes de centros sociosanitarios, salvo razones de fuerza mayor, la suspensión de actividades colectivas de ocio y, ojo, porque se declara nulo, que se prohíba fumar en la calle si no se está a más de 2 metros de distancia de otra persona. Y aquí viene la sorpresa aún mayor, el uso obligatorio de mascarilla en cualquier espacio. Sí, según un juzgado, en Alcázar de San Juan y Campo de Criptana no se puede obligar a la gente a llevar mascarilla a pesar del elevado número de casos. ¿Qué están haciendo los vecinos? ¿Siguen usando a pesar de todo las mascarillas? Bueno, pues esto nos contaba Reyes Ramírez, parte del equipo de la sala del restaurante Las Musas en Campo de Criptana.
Toda la clientela nuestra pasa con las mascarillas. Si va a ser a nivel de restaurante o de tomar una cervecita, una vez sentados en la mesa, pues naturalmente se quitan la mascarilla. Pero toda nuestra clientela y todos los turistas que vienen prácticamente, pues aquí en Las Musas al menos toda la gente viene con esa, vamos, que viene con esa tranquilidad y viene cumpliendo también lo que la sanidad nos explica.
Es decir, que a pesar de esta decisión del juez, la mayor parte de la gente en Campo de Criptana sigue utilizando la mascarilla. Otra cosa es que estemos o estén desconcertados por estas decisiones, ahora sí, ahora no, ahora es obligatorio, ahora no. ¿Qué opinan los vecinos?
Todas las opiniones son variopintas, desde un lado hasta otro, bueno, pues se escucha todo. Pero yo creo que toda la gente lo que quiere es, transmite algo más de tranquilidad y sigue, aunque hablen de una cosa u otra, pero yo creo que siguen cumpliendo con las normativas establecidas anteriormente.
Bueno, y todo por la decisión de un juez. Recuerda que lo mismo ha pasado hace unos días en Madrid, cuando un juez echó atrás la prohibición de fumar en la calle si no se mantiene la distancia y el cierre de los locales nocturnos que había dictado también la Comunidad de Madrid. Esta decisión está recurrida. Hoy hemos sabido además que Cataluña ha anunciado que prohibirá las reuniones de más de 10 personas ante el aumento de casos de coronavirus. Allí han alcanzado un récord de contagios de casi 1.800 en las últimas 24 horas. Murcia ha ido más allá, rebaja la cifra a reuniones de 6 personas como máximo a partir de este miércoles. Pero claro, ¿qué pasaría si la justicia anula estas medidas? Ojo que la justicia también anuló a principios de agosto la petición de la Junta de Extremadura de limitar las reuniones. ¿De qué manera hay que cambiar la ley para evitar que se den situaciones como esta, donde en unos sitios los jueces dan el visto bueno y en otros no? ¿Qué margen de actuación tienen, por tanto, las comunidades autónomas? Alejandro Corral es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo. Hola, Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué límites tiene la ley de salud pública que pueden aplicar las comunidades autónomas?
Bueno, pues las comunidades autónomas son autoridades sanitarias previstas en la legislación sanitaria, tanto en la Ley General de Sanidad como en la Ley Orgánica 386 de medidas de salud pública, para adoptar las medidas que estimen oportunas. Lo que ocurre es que, bueno, para adoptar esas medidas cuando van a restringir derechos y libertades fundamentales, la ley de la jurisdicción contenciosa obliga a que haya una previa autorización o ratificación judicial. Entonces, bueno, pues nos encontramos con que efectivamente lo que estamos viendo en los últimos días, que hay determinados jueces que no ratifican esas, medidas y, por tanto, pues se dejan de aplicar en ese sentido.
Varias cuestiones. La primera, ¿por qué unos jueces sí y otros no?
Bueno, aquí cada juez es aplicador de la ley, ¿no? Entonces, cada juez puede tener una visión distinta de la realidad en función de su propia apreciación, ¿no? Hay que tener en cuenta que la ley no determina exactamente cuándo hay que aplicar esas medidas. Estamos ante un concepto muy técnico que se llaman conceptos jurídicos indeterminados. Entonces, lo que vale es la apreciación judicial. Hay jueces que entienden que efectivamente esas medidas se tienen que aplicar, como ha pasado en Galicia, como ha pasado en Soria, en Soria, en otras comunidades autónomas, pero hay jueces que estiman que son medidas excesivamente restrictivas y, por tanto, anulan las correspondientes órdenes, ¿no?
Claro, lo que pasa es que entonces, ¿qué margen de maniobra tiene una comunidad autónoma para, si de repente hay una subida muy elevada de los casos de coronavirus, considera que hay que tomar una serie de medidas restrictivas y, por lo tanto, habilita pues determinadas situaciones que pueden efectivamente, no sé, según algunos jueces, restringir esos derechos fundamentales? Pero entonces, ¿cómo se lucha contra la pandemia desde las comunidades autónomas?
Claro, es una cuestión bastante importante. Hace unos días se dictó ese convenio entre las comunidades autónomas y el Estado que decía que efectivamente se tenían que adoptar una serie de medidas, ¿no? Entonces yo lo que entiendo es que las comunidades autónomas están desarrollando esas medidas que además son lógicas, que son proporcionales. Entonces, aquí hay que esperar a que los tribunales superiores, si las comunidades autónomas están impugnando esas órdenes, digan algo. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que el derecho, por mucho que queramos, no es tan rápido como una pandemia o como la sociedad, ¿no? Como la sociedad demanda. Entonces, bueno, pues hay que seguir los procedimientos, pero claro, estamos en una situación en la que esos procedimientos pueden ser lentos y bueno, pues los brotes pueden ocasionar una situación bastante complicada, ¿no?
Que no lo tiene claro, parece ser, nadie, porque el propio gobierno insiste en que la ley de salud pública es suficiente, pero luego llegan los jueces, como vemos, sitio por sitio, claro, comunidad por comunidad o pueblo a pueblo, y pueden tumbar esas decisiones. Entonces, ¿es suficiente o no es suficiente? Y si no es suficiente, ¿qué sería necesario modificar?
Pues mire, yo entiendo que sí que es suficiente. Con la legislación nacional, las comunidades autónomas se convierten en autoridades sanitarias y, por tanto, podrían aplicar estas medidas. Yo entiendo que quizás sobra, esto es una opinión personal, por supuesto, la necesidad de que haya una ratificación judicial de esas medidas en situaciones como esta, ¿no? Porque es verdad que la ley de la jurisdicción exige que cuando se van a tomar estas medidas que van a restringir derechos fundamentales y libertades públicas, pues haya que acudir a un juez para controlar. Pero es que el control puede ser a posteriori, ¿no? No tiene que ser en a priori, digamos, en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor podría modificarse eso. Lo que pasa es que también hacer una modificación ahora llevaría muchísimo tiempo de la ley, o sea que tampoco tenemos el tiempo que queremos para, digamos, solucionar la situación.
Es decir, que nos vamos a seguir encontrando este tipo de situaciones, por lo que veo, más a menudo de lo que nos gustaría.
Vamos a encontrarnos a jueces que efectivamente entiendan que hay órdenes o medidas que no cumplen, digamos, sus criterios en cuanto a la restricción de libertades públicas y derechos fundamentales, y por tanto, pues van a anular este tipo de medidas, sí.
Y en unos sitios sí y en otros no, con lo que esto supone de desconcierto, ¿no? Yo creo, para una población en general. Alejandro Corral, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo. Gracias y buenas tardes.
Nada, muchísimas gracias. Un saludo. Buenas tardes.
Pero mientras tanto, pues los positivos suben en determinadas comunidades autónomas y en determinados municipios y, claro, las autoridades toman medidas, ¿no? Por ejemplo, en el pequeño municipio madrileño de Tielmes, en el extremo sur de la Comunidad de Madrid, ha habido una serie de recomendaciones importantes por parte de la comunidad. En realidad, las recomendaciones son para toda la comunidad, porque el número de casos en Madrid ha subido mucho, también el de ingresos hospitalarios, y hay recomendaciones para barrios como el de Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente de Vallecas, los municipios de Parla, Fuenlabrada y Alcobendas, en el sentido de limitar en la medida de lo posible, bueno, pues las reuniones, la movilidad. En el caso del Tielmes se ha ido un poquito más allá. Hay recomendación de autoconfinarse para evitar que se propaguen los contagios. 39 positivos y un fallecido. Esos son los últimos datos y por eso la gente pues está quedando en casa. Montserrat Sánchez es dueña de la ferretería Sánchez López en Tielmes. Hola, Montserrat, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La gente en Tielmes realmente no sale de casa, se ha autoconfinado. ¿Cómo se están cumpliendo estas recomendaciones?
Pues la verdad es que la gente se ha autoconfinado. La verdad es que lo están llevando bastante bien. O sea, la gente sale a comprar lo justo y para casa. O sea, no hay nadie por la calle.
Uh-huh. En tu caso, Montserrat, has cerrado, tienes la ferretería abierta. ¿Cómo lo has hecho?
Nosotros todavía tenemos abierto, porque bueno, han cerrado los bares, pero todavía nuestro tipo de tienda no nos han dicho nada. Uh-huh. Entonces, tenemos abierto todavía.
¿Y tienes clientes?
Bueno, alguno. muy poquito.
Pero se ha notado la diferencia de, bueno, lo que ha sido, por ejemplo, el mes de julio, ahora cuando se han tomado ya estas medidas por culpa de los positivos, esos 39 positivos que tenéis en el pueblo.
Sí, 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 se ha notado mucho.
No sé, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Te parece bien que se hayan tomado estas medidas tan restrictivas para controlar el brote? ¿Te parece excesivo?
Hombre, a mí me parece bien. Yo creo que hay que controlar el brote, sobre todo hay que mirar la salud de la gente. ¿Que profesionalmente me fastidia un poquillo? Pues sí, hombre, pero es entendible. La gente, primero es la salud de la gente y que se queden en casa y bueno, pues ya saldremos de esta y ya saldrán a comprar más y ya supongo que saldremos de esta bien.
Esperemos. Oye, Montse, vosotros sois un pueblo relativamente pequeño. ¿Te ha sorprendido de repente un brote con tantos contagios?
Pues un poco sí, la verdad, porque pues eso, somos pocos y bueno, pues ha habido bastantes contagios, han ido subiendo poco a poco y es lo que nos toca.
¿Y tenéis preocupación, miedo, incertidumbre? ¿Cuál es un poco tu estado de ánimo, Montse?
Hombre, pues preocupación por todo, por la salud, por todo. Nosotros además ya nos hemos hecho las pruebas también, por si acaso, porque a ver, estamos en contacto con el público. Y hay preocupación, tenemos bastantes medidas de higiene, estamos todo continuamente dándonos gel y tenemos preocupación por todo, por la gente, por la salud y por el negocio.
Si yo te preguntara, pues en mi pueblo, tú dices, en Tielmes, por ejemplo, más o menos, ¿se ha cumplido con la normativa? ¿Tú ves a la gente con mascarilla por todas partes? ¿O has notado cosas que a lo mejor no se deberían haber hecho?
Hombre, la gente sí ha ido, la mayoría con mascarilla. Yo voy a comprar a las tiendas del pueblo y eso, y la gente la ves con mascarilla en los parques y eso, pues bueno, yo he sido la primera que alguna vez me he quitado un rato la mascarilla porque he estado sentada en el banco viendo a mi hija y alguna vez pues me la he quitado porque no he estado con nadie o algo, pero normalmente sí que lo han hecho.
Hay gente que se ha metido directamente en casa y no sale para nada. Entiendo que, bueno, el autoconfinarse significa volver un poco al confinamiento del estado de alarma, sin esa obligatoriedad, pero bueno, que la gente sí que se ha autoconfinado de manera bastante general, ¿no?
Sí, 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 se han autoconfinado bastante.
Bueno, esperemos que en los próximos 14 días se solucione el tema, Montse.
Pues sí, esperemos que sí.
Y los clientes vuelvan también a la ferretería, ¿no? Que el año me imagino pues que no ha sido bueno.
Pues no, la verdad es que no, que habiendo estado cerrado 2 meses y algo, se nota bastante, pero bueno, esperemos que todo vuelva a la normalidad o dentro de la normalidad que se pueda y que la gente, sobre todo, que salga bien.
Si tú miras a la calle ahora, ¿hay alguien?
No, no hay nadie.
Nadie por las calles de Tielmes, este municipio de la Comunidad de Madrid autoconfinado por esos 39 positivos. Esta es la situación justo en este momento, en esta tarde de verano. Montserrat Sánchez, dueña de la ferretería Sánchez López. Que vaya todo bien, gracias.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Vamos a contarlo y analizarlo absolutamente todo. Ha habido 10 positivos confirmados en primera y en segunda división. Se los reparten Granada, Valladolid,
Eibar. La realidad es que de momento tenemos que convivir con el virus, ¿no? O sea, no tenemos en expectativas cercanas una solución inmediata.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se incorpora Antoñito Ruiz, que estaba pendiente de la rueda de prensa del Cholo. Hola, Antoñito,
hola.
Muy buenas.
Hola, Juanma. Cuando el Cholo, después de un partido como este, reconoce que el rival ha sido mejor que su equipo, es porque lo ha tenido muy claro.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Mentira, mi vida es una mentira y me la inventé. Mentira, yo no conozco a Shakira ni a Luis Miguel. Mentira, mi vida es una mentira, la 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 le. Mentira, yo no conocí a Sabina en aquel after a la calle Fe.
De mentiras hablamos esta tarde. De si mientes, de cuando mientes y sobre todo de cómo mientes. ¿Tú sabes cómo funciona nuestro cerebro cuando mentimos? Bueno, resulta que un estudio de psicólogos de Granada comprobó que la temperatura de la punta de la nariz baja cuando mentimos. Curiosamente sube la de la frente, pero baja la de la nariz. Y a cuenta de este estudio queremos saber si a ti te pasa, si has notado que le pasa, por ejemplo, a tus hijos. Si cuando mientes te pones nervioso y se te nota enseguida porque es muy malo, muy malo, muy mal y mintiendo. O muy buena, muy buena, muy buena, yo qué sé. O al revés, ¿no? O si tienes además esa capacidad de pillar a alguien enseguida cuando miente porque eres muy observador o muy observadora. De todo eso hablamos contigo que nos escuchas. Y Candela tiene un montón de claves porque os está escuchando a todos. Como por ejemplo, Candela, ¿qué dicen?
Hola Pilar, pues mira, Isabel Bravo en Twitter nos ha escrito: ya veis que no miento, Tigri y yo escuchamos muy atentamente el programa, ambas ronroneamos un poco. Claro, ha adjuntado una foto con su gata en su regazo, ahí más mona, que está ahí escuchando nuestro programa.
Hombre, yo espero que en eso afortunadamente, y espero que no nos mientan los oyentes. Dice: estoy escuchando la radio, te estoy escuchando. Oye, pues porque nos está escuchando, ¿no?
Claro, y el gato también, que es lo importante, para que luego digan que los gatos no son cariñosos, que los pobres son unos incomprendidos.
Para eso mi perra, que está ahí durmiendo como un tote, no quiere saber
no
nada,
nos escucha.
Ni lo que digo, ni lo que cuento, que le da igual.
Bueno, mira, pues antes un oyente nos decía que él cree que todos mentimos, pues Mercedes lo reconoce sin problema, oye.
Hola, gente, yo sí que miento mucho, pero son mentirijillas piadosas. La hago por el bien de la gente.
Anda.
Por el bien de la gente, claro. Pero mira, bueno, esa risilla del final.
Vamos a ver, ¿cómo que Yo no me creo nada, Mercedes, fíjate.
Yo
como
tampoco.
Encima, si dice que miente siempre y que son mentirijillas, ¿cómo te lo vas a creer ya lo que dice?
Claro. Bueno, pero es que tenemos algunos oyentes que son auténticos detectores de mentiras, ¿eh? Mira, el novio de Paula tiene que andarse con cuidado porque parece que le tienen pilladísimo.
Mira, yo tengo una forma súper fácil para saber cuando mi novio me está mintiendo. Porque le miro para la nariz y no es que se le enfríe, pero es que las aletillas empiezan a hinchársele. Y entonces le digo, ya está. Me estás mintiendo. Y no hay fallo, es que siempre, siempre funciona.
¡Qué ojo! Bueno, le tiene pilladísimo.
Al detalle ahí, ¿eh? A las, o sea, aletillas de la nariz.
Las aletillas de la nariz, como que se le suben así, se le hinchan.
Claro, se le moverán, no
sé. O sea,
sé.
Que la, por lo que veo, la nariz es fundamental en el tema de las mentiras.
Totalmente,
¿eh?
Somos
hay
como
que mirar
Pinocho.
La nariz, como Pinocho. Es que creo que se llama el efecto Pinocho.
Claro,
esto, además.
Claro.
Sí, sí, sí. O sea, yo a partir de ahora voy a empezar a mirar la nariz de todo el mundo. No sé,
para darte
tantela,
cuenta,
¿eh?
Claro.
Mirar la nariz. Me está, no lo tengo claro. Mira la nariz, que te va a dar pistas.
Pero mira, Raúl detecta las mentiras de otra forma.
Hola, gente, gente. Pues yo cuando miento normalmente miro al suelo, sí. La gente que me conoce dice, este está soltando alguna trola de las suyas. Y una de las cosas que sí que noto yo mucho de la gente que conozco, cuando me quieren mentir, como que me miran fijamente, terminan de hablar y como que se me quedan mirando. Se les nota muchísimo. Yo creo que soy un buen detector de mentiras, fíjate.
Un detector de mentiras.
Es un profesional, te va a contratar la policía. En vez de poner un polígrafo a los delincuentes, te van a llamar a ti, Raúl, y te van a decir, a ver, echa un vistazo. O sea, que él mira al suelo, ¿eh? Lo tiene clarísimo.
Cuando miente él.
Cuando miente, claro. A lo mejor no lo puede evitar, es claro. Un tic que tiene, mira al suelo. Pero además, fíjate, eso de que alguien te mira fijamente y luego se te queda mirando. Ojo, me parece hilar muy fino, Raúl, no sé, ¿eh? Pero tú verás, si te funciona, allá tú. ¿Qué cosas? ¿Qué
pues
cosas?
Mira, Ana, que no es tan detector de mentiras, más bien lo contrario, ella sí miente. Y bueno, a ella se le nota,
ella se le nota
bastante como al novio de Paula. Mira, escucha.
¿Qué tal, gente, gente? Pues yo cuando miento me tiembla un montón la voz y doy tantas vueltas, que al final mi mentira nunca tiene fin. Y mi mentira me la acabo creyendo yo. Y nunca puedo mirar a un punto fijo ni puedo mirar a los ojos. Miro a todas partes.
Ya.
Un saludo.
Eso sí, eso me lo creo. Mira, esto que le pasa a Ana yo creo que es más común.
Te pones a dar vueltas y vueltas,
sí.
Y vueltas y al final te lías.
Y sobre todo, si das más explicaciones de las que debes, explicaciones que ni siquiera te han pedido, ahí es que la cosa va mal. Ahí es que estás mintiendo. Y luego el tema de no poder mirar a alguien a los ojos, yo creo que eso es bastante más común que lo que decía Raúl, ¿no? Que era justo lo contrario, pero bueno. A cada uno le funciona una cosa.
Mira, eso que tú decías de las explicaciones, cuando yo de pequeña empezaba a dar muchas explicaciones, mi padre siempre me decía, excusatio non petita, accusatio manifesta. Y
sí,
si me está escuchando,
sí,
me lo decía
padre.
Siempre. Pues mira, ahora que estamos hablando de mentiras, te voy a contar una cosa. Y tú tienes que adivinar si es algo que hice de pequeña, de verdad, o si me lo he inventado en la
a
redacción.
Ver.
Mira, yo cuando era pequeña comía en el colegio del comedor, como muchos niños.
Sí.
Pues a mí la comida del comedor no es que me encantase, la verdad. Entonces, yo comía en el comedor porque por las tardes tenía clase, pero hubo un día que mi padre me vino a recoger porque, no sé por qué, nos iríamos de viaje o no me acuerdo. Entonces me entró la prisa y entonces, entre que no me gustaba la comida y me quería ir rápido, ¿qué hice? Esconder toda la carne, los trocitos de carne, debajo del plato. Entonces, claro, yo hice, ya me lo he terminado. Entonces la jefa de comedor dijo, fenomenal, pues ya te puedes ir.
Eso es verdad.
Yo, claro.
No hace falta que me cuentes más. Eso es verdad.
Pues es verdad.
Claro,
y me pillaron, y me hicieron volver.
Porque no sabes mentir, Candela, no sabes mentir. Nosotros no mentimos, pero nos tenemos que ir. Eso sí, la radio continúa con la linterna de Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
España es el país europeo con mayor tasa de contagios incluso después de las fuertes medidas tomadas durante el periodo de confinamiento. A medida que pasan los días, se percibe con más claridad que el gobierno de Pedro Sánchez se fue de vacaciones habiendo cerrado en falso el estado de alarma, sin una visión de conjunto adecuada ni un plan de actuación que respondiera a la previsible evolución del virus. Si en los primeros momentos de la pandemia primó la improvisación, convendría haber aprendido de los errores iniciales. Sorprende que no se haya trabajado en un plan conjunto de las administraciones administraciones para afrontar los rebrotes, o no se hayan presentado ya medias escaladas de contención, o no se tenga una estrategia ante la crítica situación en la que de nuevo comienzan a estar algunas residencias de mayores. Una muestra de este estado de desconcierto en el que está la ciudadanía es la descoordinación judicial sobre las medidas que hay que tomar para frenar la pandemia. La decisión de un juzgado madrileño de no ratificar las medidas tomadas por la administración autonómica es un ejemplo de la inseguridad jurídica que provoca confusión social. La disparidad de resoluciones judiciales sobre esta materia obliga a una reforma legal desde el Congreso de los Diputados, tal y como solicitó el PP antes de que acabara el estado de alarma. Una propuesta que fue rechazada por Sánchez y despreciada por Ciudadanos. Ahora, más que nunca, son necesarias políticas y legislaciones homogéneas en toda España.